de pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres, cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
De Campillo a Campo Frío, de Morada a Sinasoa, por lo verde del camino la vieron hablando sola. Y desde Tierra Cabaña, la palma para el nombre, por Manzanilla y Villarreal, y a Rosiana se fue.
Arajará, que tengo al horno y a la cena. Y no había...
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestros pueblos. Y un miércoles más tenemos a nuestro director aquí en el control. Hoy excusamos la presencia de nuestro compañero Juan Flores porque ha tenido un compromiso y le es imposible estar aquí con nosotros. Pero sí que tenemos aquí presente en los estudios a Paco Lasso, un compañero, un amigo, un habitual que de vez en cuando pues viene por aquí para hablarnos de lo que es la música, sobre todo, porque él ha sido músico, Él ha sido músico. Y también tendremos seguramente dentro de unos minutos... Ya están, a don José Suárez. ¿Hola?
Hola.
Hombre, pues nada, ya tenemos al habla a don José Suárez, un amigo, un compañero que jamás nos falla. Él tenía que haber estado aquí el pasado miércoles, pero hubo una serie de problemas, unas reuniones del director. Como había puente, era muy difícil que el hijo viniera porque estaba lejos de aquí de Huelva y a ser venía el chaval. Pues una serie de kilómetros para una hora me parecía que era bastante difícil. Se lo hicimos comprender a nuestro amigo José Suárez y él pues amablemente dijo que se dejaba para otro día, para otra fecha. Lo que ocurre que hoy no puede estar aquí presente con nosotros por la sencilla razón que se ha operado y entonces nos va a atender desde el hospital. ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, estoy estupendamente.
Está estupendamente, ¿no? ¿Ya tanta la comida ya o todavía no?
Estoy ya... Acabo de venir, de llegar a casa hace un ratito.
Ah, ¿que estás ya en casa?
Sí, sí.
Ah, que estás en casa. Oye, yo creí que todavía estabas en el hospital.
No, me operé ayer.
Sí, no, ya sé que te operaste ayer, pero creí que todavía estabas ingresado. Como hablé contigo esta mañana, creí que todavía estabas en el hospital.
Sí, esta mañana estaba ingresado, pero sí. Después del almuerzo, pues me dieron la carta de libertad y...
y la cogiste, ¿no? Bueno, pues la verdad, Pepe, que te lo agradezco de corazón porque yo sé que cada vez que te llamo jamás me falla, ¿eh? Y contigo...
Estoy muy a gusto hablando
contigo. Y yo contigo, tú no fallas nunca. Vamos a hablar de lo que tú quieras, pero sobre todo vamos a hablar de esas jornadas que has tenido, que es de lo que íbamos a hablar las semanas pasadas, que has tenido ahí en Minas Herrerías. Yo sé que tú estás haciendo un trabajo extraordinario, y que una aldeíta tan pequeña como es Minas Herrerías, pues tenga la cantidad de historia que tiene y esa historia se está plasmando en libros, que bajo tu dirección están saliendo y están viendo la luz. Y eso no se queda, digamos, y se lo lleva al viento. No son palabras que se la vayan a llevar al viento, sino que el día de mañana, cuando San Pedro le dé por llamarnos a todos los que estamos aquí, siempre quedará alguno y tendrán esos libros para decir, oye, mira, esto es lo que se hizo en mi pueblo, en mi aldea. ¿De qué ha tratado este año la jornada, Pepe?
Pues mira, este año ha sido un poco especial. Eran las novenas jornadas sobre nuestra memoria histórica minera, ya no nos vamos haciendo mayores, y bueno, en esta novena, la primera parte después del saludo protocolario de nuestro alcalde, que siempre nos acompaña y preside la jornada, pues estuvimos presentando un libro precioso a todo color, que es una guía geológica por el trazado del antiguo ferrocarril minero del Guadiana. Este trabajo, esta publicación, se engloba dentro de todas las actividades, que han sido muchas, que hemos hecho y que las presentamos ahí en la radio, sobre el 50 aniversario de la clausura del ferrocarril del Guadiana.
Pues
entonces,
sí.
Bueno, con una chica, una joven de allí de Herrerías, que estaba estudiando geología, le propuse que hiciera su trabajo fin de grado sobre este tema. Lo terminó y después, bajo la dirección importantísima de dos profesores de la universidad, de los doctores en geología Carmen Moreno y Felipe González, pues han hecho esta obra formidable, fácil de leer, didáctica, y que, bueno, ahora puede hacer uno el senderismo de la Vía Verde del Guadiana, llevando el librito y viendo geológicamente, pues, cuáles son los materiales que hay a un lado y otro del trazado, y, bueno, es muy interesante, ¿no?
Bueno,
después
Pepe,
el libro se entregó a todos los asistentes, se les regaló el libro, y bueno, el libro está teniendo una gran aceptación porque son muchos los pedidos que se están recibiendo para adquirir el libro, ¿no?
Bueno, Pepe, perdona que te corte, sí, pero debes uno a la Radio Hispanidad y otro a mí, ¿eh?
Claro, pero no. Tú sabes que todos los demás los habéis tenido.
Ya lo sé, por eso te lo digo,
De que esta vez no he podido ir, pero vamos, seguro que van a estar ahí, ¿no? Después de la presentación del libro, que por cierto tengo que decir que el libro, a petición de la profesora que ha dirigido este libro, esta guía, Carmen Moreno, pues lo vamos a presentar también en el Granado, porque ella dedicó gran parte de su vida, ha dedicado gran parte de su vida a trabajar en todos estos terrenos de la faja pirítica ibérica, y empezó pues en la parte del Granado. Entonces ella tenía allí un amigo que tenía un bar, Tomasín, para la gente del Granado, y que le dedicó, ella tuvo la ilusión de dedicarle el libro, y bueno, por eso vamos a presentarlo este sábado. Veremos a ver cómo estoy yo, pero vamos, haremos un esfuerzo en ir allí al Granado y presentar el libro, ¿no?
Hombre.
Después de la presentación del libro, lo que hicimos fue entregar los premios de un concurso de pintura rápida que habíamos realizado en la herrería, en la parte industrial de Minas de Herrería. 15 días antes habíamos hecho, concretamente el día 12 de noviembre, habíamos realizado un concurso de pintura rápida, donde vinieron pintores de Portugal, vinieron pintores de Sevilla, pintores de la provincia de Huelva, y la verdad que fue un lujo, con unas pinturas preciosas, ¿no? Entonces aprovechamos la jornada para darle mayor divulgación y entregar ahí los premios después de haber pasado por un jurado
ya, lo supongo.
Importante, ¿no? Que fue el que los estuvo juzgando, como Manolo Banda, o Juan Manuel Cedro,
bueno,
o Domingo, Fernando Domínguez Rivas, ¿no? Los tres primeros premios llevaban una cuantía económica de 350 euros, de 250 euros y de 150 euros, y esos tres obras quedan para la asociación, con lo cual este era el segundo año que hacíamos concurso de pintura rápida y nos estamos haciendo de un patrimonio pictórico muy importante, ¿no?
Sí, muy bien.
Los que no han obtenido premio económico pues pueden contar con su cuadro o lo pueden dejar a la asociación y así es el tema.
Bueno,
y después fue el intermedio, tomamos un cafelito con unos pasteles de allí de la zona y la segunda parte versó sobre el problema que ya habíamos hablado en la radio del tema de la desacidificación de anhídrido carbónico de la Corta Guadiana. Como yo quiero recordar a los oyentes que en la Corta Guadiana de Minas de Herrería es donde únicamente se ha encontrado en profundidad una anhídrido carbónico, una bolsada de anhídrido carbónico diluido en agua, y que, bueno, eso proviene de un estudio realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, y que, bueno, lo que se pretende, están pretendiendo ahora, es eliminar ese anhídrido carbónico. Ya iniciaron un experimento, lo podríamos llamar experimento al principio, poniendo un tubito de pequeño diámetro hasta llegar a esa bolsada, desde los 70 metros de profundidad que tiene el lago de la Corta Guadiana, y bombearon y salió un chorro de agua con anhídrido carbónico. Como eso funcionó, el siguiente paso fue instalar uno de algo mayor diámetro, con lo cual el chorro es un poquito más alto y, bueno, tal como está calculado, eliminar el anhídrido carbónico de la Corta Guadiana tardaría unos 10 o 12 años. Lo que se pretende ahora es hacerlo en menos tiempo, y por eso el Instituto Geológico ha llegado a un acuerdo con la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía para que entre los dos, colaborando económicamente la Junta de Andalucía, no son grandes cantidades, pero sí todo el equipamiento que hay que poner, porque el trabajo lo hacen los técnicos del Instituto Geológico. Y lo que se va a hacer es poner ya un tubo de mayor diámetro, todavía está por definir el diámetro, en principio se pensaba poner de 10 centímetros de diámetro, con lo cual podría salir una altura de un chorro de 7 metros, pero eso va a ser un poco incómodo utilizarlo, habría que utilizar grúas y tal. A lo mejor se queda en un tubo de unos 50 centímetros de 5 centímetros de diámetro, de 5 centímetros de diámetro, y que, bueno, dará un chorro de unos 4 metros aproximadamente, y conseguirá eliminar todo el anhídrido carbónico en unos 4 meses, con lo cual pues ya quitado el problema eliminando el anhídrido carbónico, aunque siempre aparecerá, se irá formando, porque el anhídrido carbónico proviene de que las aguas ácidas que están llenando al dejar de trabajar, de trabajarse la mina, el nivel freático se fue subiendo y apareció en la Corta, se llenó como un lago. Ese lago, que tiene unos 70 metros de altura, pues está con un agua ácida que, al estar en contacto en el interior de las galerías de con carbonatos, pues se desprende el anhídrido carbónico, se descompone el carbonato desprendiendo anhídrido carbónico, que como es más pesado que el aire, y además hay una columna de agua, hemos dicho, de 70 metros, que le impide salir al exterior, pues es por lo que está contenido abajo. En el momento que tiene una conexión, como son estos tubitos que se han instalado, con el exterior, se pone a la presión atmosférica de una atmósfera, y por eso es por lo que sale, al estar abajo en mayor presión, sale solo, sin ningún tipo de equipamiento mecánico ni eléctrico, de nada, ¿no?
Eso,
o sea, y eso es lo que vamos a hacer.
¿Pero eso es perjudicial?
No, bueno, el problema es que hacia el verano el diario El País sacó esta noticia calificando a la Corta Guadiana como lago asesino, porque era lago asesino, eran los lagos de que había en África, en Nigeria, donde el lago News, donde se había producido una explosión lítnica saliendo todo el anhídrido carbónico al exterior, y eso había producido muchas muertes, no por toxicidad, porque el anhídrido carbónico no es tóxico, pero sí es irretirable. Al ser 100% anhídrido carbónico, pues no había oxígeno para poder respirar, pues murieron 1.700 personas. Entonces, todo ese diario, El País, pues simuló lo que ocurrió en África con lo que se estaba descubriendo en la revía.
Sí, pero
la Corta Guadiana.
Pepe, pero las diferencias tendrían que ser abismales de la Corta, claro, esta.
Claro, porque una de las causas son varias. Una de las causas es porque aquí el volumen es mucho menor que el que había en África, ¿no? Ya. Y entonces, pues no tendría esa importancia, digamos, o esa mala importancia, ¿no? Y después, otra cosa es que si acaso se produjera, los gases de anhídrido carbónico, que son más pesados que el aire, se quedarían en la parte baja, profunda, del cono que forma la Corta, como unos 5 metros, y nunca saldría, rebosaría al exterior, unos 5 metros. Y entonces, poco a poco, el aire iría moviendo ese anhídrido carbónico y haría desaparecerlo, y entonces el problema sería que cogiera a alguna persona que estuviera abajo en la Corta, pero ahí esté en la Corta abajo.
Ojalá y se estuviera trabajando, que entonces ya no existiría el lago.
Claro, eso sería lo ideal, ¿no? Que elimináramos todo el agua ácida y se volviera a explotar la mina, y entonces, muerto el perro, sacamos la zapata.
Ya, pero vamos, yo creo que los periódicos, antes de dar una información un poquito pesimista, deberían de informarse con aquellas personas que están enteradas, ¿no? ¿Este mismo problema lo puede tener Tarsi en la Corta que tiene?
No, porque el Instituto Geológico investigó todas las Cortas de la faja tirítica, y en la única que le dio cantidades importantes de anhídrido carbónico fue en la Corta Guadiana.
Solamente. ¿Sí? No, pues yo, claro, tengo apuntado aquí, digo, ese mismo problema lo pueden tener Tarsi, lo puede tener Río Tinto, ¿no?
Claro. Posiblemente, también habrá contenido en anhídrido carbónico, pero mucho menos entidad. Aquí es que cuando empiezan a medir los valores, los los rangos de medida no funcionaban, y entonces tuvieron que ir mejorando sus equipos técnicos que trajeron desde Alemania para poder investigar y tomar valores que fueran reales, ¿no?
Ya, ya. Bueno, Pepe, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos libros tiene la asociación editados ya?
12.
12.
Ya somos más que el equipo de fútbol.
Ya, ya, por eso te digo, es que tienes una media que no es un libro por año, como la asociación Campo Andévalo, que tú sabes que se hace uno por año. Aquí hay algunos años que se han hecho más de un libro, ¿no?
Sí, claro.
Y claro, aquí la pregunta muchas veces... No, pero para aquellos oyentes, la pregunta sería, ¿cuántos habitantes tiene Mina Herrería?
Bueno, pues, censado está alrededor de unos 400 personas o una cosa así, ¿no?
Los fines de semana ya.
Pico, ¿no? Ya. Pero después los fines de semana, pues está claro que se llena de gente, ya, ya. Porque es un poblado que se mantiene súper cuidado.
Sí, pero estamos hablando de una aldea muy pequeña, y la cantidad de libros que están saliendo y están viendo la luz.
Claro.
Es decir, una historia que no queda ahí para que se la cuente el abuelo a nieto y después vaya pasando de uno en uno.
Intentamos que esos cuentos del abuelo y tal queden reflejados
en papel, exacto.
En el futuro que puedan eso. Y después otra cosa importante, que las jornadas han tomado importancia porque son mucha gente de fuera de Herrería que van ese día a la jornada, ¿no? Había muchísima gente de la Universidad de Huelva, había geólogos, ingenieros de minas, había... Bueno, la verdad que después en la charla que dieron los investigadores Javier Sánchez España y Iñaki Yuste, pues después hubo un coloquio, pues se planteó como una charla coloquio, y hubo un coloquio que la gente no se iba, empezamos a las 5 de la tarde y eran las 8 de la tarde y la gente seguía preguntando, ¿no? Y bueno, pues fue bastante atractivo todo lo que aquí aprendimos, ¿no?
No, pero por eso es bonito que la gente se interese y que pregunte, y que se vayan, digamos, enterando de muchas cosas. Porque en nuestro pueblo muchas veces cada uno tenemos... Yo creo que tú tienes una especie de museo, estás intentando, ¿no? Y hay veces que tenemos un cacharrito en casa, pero que no le prestamos atención porque un cacharro solo o una fotografía solo no tiene mucha importancia. Pero lo que tú estás haciendo, por ejemplo, editando todas esas fotografías juntas en un libro, sí que la tiene, porque ya es un pequeño museo escrito, y eso sí que tiene importancia. Porque
hay libros como los que están dedicados al ferrocarril del Guadiana, que a los aficionados al ferrocarril es un encanto, ¿no? Todo el mundo los pide, los compra desde hay gente en Madrid, en Bilbao, en Barcelona, que hacen sus pedidos de estos libros del ferrocarril del Guadiana, por ejemplo, ¿no? Los demás, pues todos son pues muy relacionados con mi ferrería, pues son todos los accidentes mortales que ha habido en Mina de Herrería, los libros de fotografía, que ya van 3 diferentes, con cantidades importantes de fotografía. Son atractivos, porque para nosotros estamos muy a gusto de lo que estamos haciendo, y la verdad ya tenemos previsto lo del año que viene. El año que viene la misma guía que hemos hecho geológica, dirigido por un profesor de la Universidad de Huelva, por Pablo Hidalgo, pues vamos a hacer una guía de flora y fauna, una guía paisajista del trazado del ferrocarril de Guadiana. Creo que también va a tener su encanto.
No, ni tanto que lo va a tener, porque yo creo que muchas veces no conocemos la mitad de la fauna que tenemos ni la flores, ¿eh?
Sí,
no sabemos lo que tenemos en nuestro andévalo, eso es verdad. Yo no sé si
este profesor, por decirte, ha encontrado en la peña, en la zona de la peña, variedades de jacinto que solo existen en Marruecos, que no existen, no están datadas
en otro lado,
o reconocidas en Andalucía.
Sin embargo, están ahí.
Y bueno, y él lo tiene y lo tiene publicado. O sea, que no es algo que estemos hablando por hablar, ¿no? Y bueno,
pero
es Pablo Hidalgo y es...
Pero ¿tiene tratamientos tan reservados o están ahí en el campo y cualquiera los puede arrancar? Porque eso es otra, que a lo
mejor
vamos al campo y arrancamos.
Están como tú dices, por eso en las publicaciones, cuando hay este tipo de elementos únicos, normalmente no se da una localización exacta para que no vaya alguien, pues muchas veces... La
curiosidad.
Simplemente con tocarla, pues se puede deteriorar, ¿no? Aunque uno no la arranque, ¿no? Pero es lo mismo que en la guía geológica hemos obviado el poner los fósiles, que hay muchísimos en todo el recorrido. ¿Por qué? Porque si ponemos los lugares donde habría fósil, donde se encuentran los fósiles, pues estamos provocando el que el mal aficionado vaya a darle allí un par de golpes a las piedras para intentar sacar los fósiles, ¿no? Y deteriorar, pues, ese lujo que hay, ¿no? Y por eso hemos, en un libro de geología, que alguien lo puede echar en falta, el tema de que no están los fósiles, pues no lo hemos puesto a conciencia para que no se deteriore esos ejemplares que son únicos, ¿no?, en la faja pilítica ibérica.
Hombre, ya, yo no sabía que tenía ahí. Bueno, yo creo que fósiles hay en todos los lados, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces sí, no lo sabemos.
Claro, hay sitios donde se pueden dar más o no. Pero sí. Vamos, en la faja pirítica, que hay muchos terrenos que son sedimentarios, pues hay muchos fósiles y fósiles de entidad importante, ¿no?
No, a veces yo recuerdo que una de las comunicaciones, me parece que fue en el Cerro de Andévalo, o sea, tampoco sé el nombre del profesor ahora mismo, no recuerdo. Sí que hablaron de fósiles y resulta que cuando le pregunté, me parece, y dice, no, eso hay aquí de Huelva a la Punta del Cebo, creo que se habían encontrado, no sé. Hoy día sería difícil porque con la carretera y con todo eso, pero claro. que está muy cerquita. Una pregunta, Pepe, ¿la exposición itinerante que tenías ha seguido expuesta ahí o ya está guardada, bueno, o sigue funcionando?
No, ahora mismo no está expuesta en ningún sitio, ha estado en toda la provincia, ha estado hasta en Portugal, tú sabes, hasta en Sevilla, en Huelva ha estado en 4 ocasiones, en el museo, que ha sido un poco la élite de la exposición, el mes que ha estado en el museo de Huelva, ha estado en 2 facultades de la universidad, ha estado en el Colegio de Ingenieros Industriales. La verdad que se ha dado toda la divulgación que se ha podido, ¿no? Y el que ha querido, pues, ha podido ir los que estamos en Huelva, ¿no? Ahora está pendiente de ir a Madrid, que la vamos a exponer en el Museo de las Delicias, en la Estación de las Delicias de Madrid. Está la Fundación de Ferrocarriles Españoles y, bueno, ellos se enteraron de nuestra exposición y nos han solicitado el que lo la llevemos a Madrid, ¿no? Lo que pasa que una asociación pequeñita como la nuestra, todo eso son costes y hay que buscar el momento y tal, ¿no? Porque
menos mal que como tú la tienes estructurada, no es muy difícil de mudar de un sitio a otro.
No es muy difícil
porque tú la tienes muy bien preparada y eso se puede llevar incluso en ferrocarril y demás, ¿no?
Sí, el presidente de la Fundación de Ferrocarriles Españoles es el que ha realizado el prólogo de esta guía geológica, un bonito prólogo, con respeto total a la labor que estamos haciendo, y el que ha hecho el prólogo de este libro de la guía geológica que hemos publicado últimamente.
Pepe, aunque ya sea fuera parte de la jornada, ¿cómo está la situación de las minas aquí en Huelva? ¿Hay perspectiva de que se abran algunas otras?
Ahora mismo hay bastante proyectos de investigación en la zona, en la provincia de Huelva en concreto, y bueno, es normal que de esas investigaciones pues salgan yacimientos, se descubran yacimientos económicamente rentables, ¿no? Que es importante, que mineralizaciones hay muchísimas, pero lo que hay es que conseguir que sean económicamente rentables, ¿no?
Hay dinero, vamos, hablando en plata, porque claro, yo creo que fuiste tú el que me dijiste que no es solo hay que tener, digamos, una concesión para la mina, sino que hay que invertir, porque si se la damos a uno que tiene tanto dinero como tengo yo, pues resulta que muy bien, se la damos y ahora qué, ¿eh?
No es importante,
nos pone la fábrica, sino además de la fábrica hay que tener los viajantes, hay que tener la distribución, hay que tener el producto, hay que tener muchas cosas. Y eso hace falta mucho dinero. ¿Vienen algunos de esos o...?
Sí, bueno, ahora mismo las dos más grandes empresas que están trabajando en Huelva, que son Minas de Aguas Teñidas, con varias explotaciones diferentes, y la parte de Atalaya Mine en Río Tinto, bueno, pues, hombre, son empresas que están invirtiendo bastante, llegando a unos topes de producción que se les había planteado, que ellos habían planteado y que los están superando. Y bueno, tenemos que confiar en que eso va a seguir y que van a sacar más yacimientos de todas aquellas concesiones o permisos de investigación que la Junta de Andalucía pues está dando a estas empresas, ¿no?
Yo lo que espero es que no se pongan muchas pegas para no asustar al inversor, porque muchas veces empezamos a poner tantas pegas que podemos asustar al que viene a invertir. No sé si tendremos...
No creo que sí. Yo confío en que no se ponen esas pegas, ¿no? Hombre, yo he estado en el otro lado de la mesa y bueno, aunque ya estoy jubilado, pero he sido técnico superior de la Junta y bueno, me he visto pues tramitando explotaciones como por ejemplo la de Cobre Las Cruces en la provincia de Sevilla, ¿no? Y hombre, la Junta no está por poner pega, lo que está es por intentar hacerlo lo mejor posible, y para hacerlo lo mejor posible pues tiene que venir gente con dinero, gente con que haga inversiones pensando en que eso tiene que durar y que nos dejen un terreno que no, como desgraciadamente pues se han quedado algunos terrenos después de las explotaciones del siglo final del siglo XIX y el XX, ¿no? Entonces ya la minería se está haciendo de otra forma, ¿no?
Muy bien, Pepe, pues muchísimas gracias, porque es un placer siempre hablar contigo y además está tan bien informado que a ti no hay que preguntarte. con que te haga la primera pregunta, lo demás tú lo vas alargando solo, ¿eh? Eres un tío fantástico, ¿eh? Eres llano y eres sencillo, ¿eh? Y me alegra mucho siempre charlar contigo. Tú sabes que las puertas de Hispanidad Radio estarán siempre abiertas para ti cuando tú quieras venir por aquí. Y ya te digo que no se ven los libros, tendrás que venir algún miércoles, por lo menos para traer el libro, ¿eh? Por lo menos para traer el libro, ¿vale?
Cuanto me reponga un poco,
vale. Te vienes por aquí cualquier miércoles, aunque no hablemos de mina, pero tú te vienes por aquí y charlamos de cualquier otra cosa, ¿eh? Vale. Un abrazo y felices fiestas si no nos vemos, ¿eh? Venga, hasta ahora. Bueno, pues seguimos, pero vamos a seguir ahora con nuestro amigo Francisco Lasso, que ha venido aquí, que un poco más y no lo dejamos hablar, porque todavía no ha abierto la boca, para hablar de música, no solo la de la sinfónica de aquí de Huelva, sino que de aquí Sergio Lasso, que también creo que anda por ahí tocando algunas cosas, ¿no? La música, ¿qué música tenemos ahora más allegada?
Bueno, vamos a ver. Después de la disertación de este hombre, que ha estado muy interesante, la verdad.
Está muy preparado, Pepe está muy preparado.
Entonces, se aproximan unas fechas que hay muchos eventos, tanto en Huelva capital como en la provincia. Pero vamos, yo, como decía el otro, vengo a hablar de mi libro.
Si tú vienes a hablar.
Pues yo vengo a hablar de lo que a mí me interesa. Entonces, entre los conciertos de Navidad que hay más próximos, tenemos el sábado 17, el sábado, ¿no?
Sí, sábado 17.
Exacto. En la catedral de aquí de Huelva hay un concierto de Navidad en los que actuarán la coral de la universidad, la escolanía de la catedral y la coral polifónica de la Merced. Las tres agrupaciones esas las dirige mi hijo Sergio. Entonces habrá también una pequeña orquesta y bueno, pues nos deleitarán con canciones propias de esta fecha. Primero actuará un coro, después actuará el otro, después el otro y después todos juntos. Este evento o este concierto, digamos, es gratis.
Eso te iba a preguntar, porque muchas veces la gente escucha y dice, sí, pero me quedo porque no sé cuánto vale, no lo han dicho. Esto es gratis.
Normalmente en las iglesias, pues no se...
Si no suelen cobrar.
No suele cobrar, ¿no? Entonces sí es benéfico y todo el que acuda a él voluntariamente, según sus posibilidades, si quiere o no quiere, puede dar una aportación. Y eso iría a la asociación esta Santa Águeda, que es para el cáncer de mama.
Ya, pero aunque eso es voluntario, que eso, no, a nadie se le va no, a decir, oye, usted tiene que dar un euro por lo menos.
No, al final del concierto habrá alguien...
¿Alguna mesa para mesa, que el que pase y quiera echar que eche y el que no, eche, que no eche?
Y ya está, no se sabrá lo que echa cada uno, habrá un sitio donde se deposite el dinero y...
Y anónimo por completo.
Y todo lo que se saque... Esperemos que sea una cantidad respetable, pues bueno, a estas personas le hace falta todo el dinero que se pueda recoger, ¿no? Ese es un...
Es el primero, digamos.
Ese es el primero que tenemos ahora más próximo. Después, la semana siguiente, el jueves 22, actúa la banda municipal de Huelva, la Sinfónica de Huelva, en el Gran Teatro. Primero, el concierto del sábado será a las 8:30 de la tarde. Y el del concierto que da la banda sinfónica municipal de Huelva es el día 22 en el Gran Teatro, a las 8 de la tarde. Entonces, este concierto se le quiere dar un poco más realce, digamos, y se va a contratar a una serie de profesionales que vienen a reforzar la banda. Entonces, pues claro, este concierto hay que cobrar un dinero, porque está...
Sí, pero que tampoco es una cosa...
No, son 5 euros lo que vale, porque claro, son profesionales los que vienen y hay que darle algo para incentivarlo, para que otra vez pues vengan. Porque es que la banda se está quedando cada vez con menos músicos. Pues se están jubilando.
Se está jubilando, exacto.
Y no se están amortizando las plazas. Entonces, pues el director Dice, para el próximo concierto yo necesito aquí una serie de músicos para tocar esta obra, para tocar la otra, y que aquello pues suene con una calidad bastante buena, ¿no? Y de ahí es que se contraten a estas personas. Eso es lo más próximo que hay.
¿Los nombres de los que vienen no se saben todavía?
Los nombres de los que vienen no, son músicos profesionales. O sea, que no son personas que han terminado el conservatorio y están, no, sino que tienen su profesión como músico y bueno, pues se les llama.
Vienen a reforzar.
A reforzar los que están ahí. Y bueno, eso es lo más próximo que hay ahora de cara a esta fiesta que se avecina. El concierto todavía no tenemos tampoco lo que se va a tocar. Esperemos que dentro de unos días salga ya la programación de eso, pero vamos, que va ahí todo enfocado a las fiestas que tenemos. Cosas de Navidad, motivos de Navidad, obras que tengan que ver algo con la Navidad, en fin. Eso es lo que...
¿La programación del año que viene no la tiene todavía? ¿O?
Bueno, la programación del año que viene, pues sí, está prácticamente. Lo que pasa es que ahora empezar a renombrar todo. Lo que sí te puedo decir... que el primer concierto de 2017 será en enero, el 26 de enero. Entonces, ese concierto es ya, digamos, tradición que se haga todos los años dedicado a la zarzuela. Eso es una antología de la zarzuela.
El 26 de enero.
El 26 de enero. Entonces,
todavía puedo ir.
Todavía puedo ir, ¿eh? Te ha quedado dinero de la...
Todavía puedo ir.
Entonces aquí, sí, aquí vienen cantantes, vendrán cuatro cantantes, y después otra vez mi hijo vuelve a escena y prepara un coro de voces de aquí de Huelva, alrededor de 60 personas, entre hombres y mujeres, para cantar también con la banda sinfónica.
Así sí. Que vamos a tener día 26 lo que es la zarzuela,
sí.
Más la...
La zarzuela, hay partes de zarzuela que son los coros los que sí. Cantan. Y hay partes que cantan pues los solistas y después los coros interpretan otra cosa. O sea que es todo junto.
Sí, no, ya, vamos, me parece que se hizo algo también el día de las Fuerzas Armadas, ¿fue? Quizás. No recuerdo, creo que pues... sí, me parece que se estaba dirigiendo, yo creo que sí, que se hizo algo, me parece, de eso, ¿no?
Pero yo no recuerdo ahora muy bien, pero vamos, que lo que... Este concierto se ha hecho ya prácticamente casi sí. Todos los años, ¿eh? Entonces, este concierto será también en el Gran Teatro, y el año pasado hubo un concierto de estas características en el Gran Teatro, y los palcos que están a los lados sí. Fue ocupado por el coro, porque...
Por cierto, que creo que ese fue el concierto que presentó Pepe Rico, me parece. Yo creo que sí, que fue el de Pepe Rico, sí. Pues... Que vinieron también el baile de Encina Sola, me parece.
No. Ese fue un concierto que en él estuvo cantando también Blanca Villa y también Irma de Herbe. Vinieron como invitada ahí. Sí. Y después hubo también los coros que cantaron otra serie de...
Pues yo creo que fue en ese, me parece que estuvieron también...
Pepe Rico no salió ahí, pero vamos.
No me acuerdo muy bien, ¿no?
Entonces, esto es el primer concierto del año que se va a dar. Después, todos los meses, pues habrá uno, o dependiendo de la fecha, habrá dos. Habrá conciertos escolares, que ya también se pondrán... Vamos, a todos los colegios se les manda una nota
invitación, ¿no?
Para que acudan los niños, y entonces ahí se van explicando cada instrumento, para qué sirve un instrumento, para qué sirve otro, se van tocando piezas propias para que los niños la comprendan. Sí, conciertos didácticos, digamos, para los chavales. Y después, pues, se va avanzando, cuando viene la Cuaresma, pues habrá un concierto relativo a la fecha de la Cuaresma. En primavera, pues, relativo a cosas de primavera, de paso doble, cosas más alegres, digamos. Y después, pues, se pretende que casi como colofón del año, pues, se presente un concierto de coplas, en la que actuará Irma de Herbe. Esta chica que sí, y en la radio...
No, además, ha venido más de una vez por aquí.
Más de una vez, y bueno, esperemos que esta programación que se ha hecho con toda la ilusión del mundo, pues que responda a la gente, que vayan a la banda, vamos.
Yo lo que espero que Irma Herbe, que estaba preparando un disco, no sé cómo estará con el disco este, por lo menos nos prometió que iba a traerlo, iba a hacer la presentación aquí en Hispanidad Radio. Yo espero que no se olvide de ello y, no, hombre, venga, si, y venga por aquí.
Si lo tiene el disco terminado, pues igual también lo presenta ese día de, del concierto. Y bueno, pues son atractivos que hay para que el público esté...
Hombre, indudablemente. Yo creo que el público de Huelva sí que está acudiendo, porque yo voy a más de un concierto de la banda y normalmente, sea en la Casa Colón o sea en el Gran Teatro, el aforo está prácticamente lleno. Sí. Y a pesar de la competencia que hay, porque hay días que ha habido, a lo mejor, está la banda actuando en la Casa Colón y en el Gran Teatro hay otro concierto de coros o lo que quiera que sea. Así que ahora mismo, son ya las 9:45. Me parece que en la iglesia de San Pedro, pues también hay algo de campanilleros o de concurso o alguna cosa de esa. Y no sé qué exactamente, pero sé que ahora mismo
El día 20, creo que también, sí, el día 20, en la Casa Colón habrá un concierto del Conservatorio de Huelva. Chavales que están ahí estudiando, pues hay un concierto de ellos el día 20, el día 22 está el nuestro, el día 20 y tanto, no sé, casi el 30 por ahí, hay otro concierto de otra orquesta que hay aquí en Huelva. En fin, que hay mucho, pero yo creo que a la banda la gente van acudiendo cada vez más.
Sí, y además ahora están haciendo también la labor ustedes, los que estáis en la Asociación de Amigos de la Música. Estáis recordándonos a casi todos o a todos en los días que hay música, dónde podemos encontrar las entradas, a qué precios son, y eso también hace mucho, porque a veces somos muy despistados y no nos acordamos ni el día de la música, empezando por mí, que soy un despiste total, y ese mensajito que recibo en el móvil, que muchas veces te crees que es del niño, mira, el niño me dice que ha llegado ya a Sevilla, ay, pues si no es el niño, es la banda de música. Pero te enteras el día que es, en el sitio que es y el precio que cuesta.
Sí, eso se puso en funcionamiento hace unos años.
Y yo creo que eso está dando resultados.
Está dando muchos resultados. Porque, eso le llamamos nosotros socios, amigos de la banda. Mm. No hay que pagar cuota ninguna.
Exacto, no hay que pagar nada.
Solamente contar tu nombre y tu
teléfono,
número de teléfono móvil. Sí. Pues nosotros mandamos un SMS cada vez que va a haber un concierto, la semana antes o lo que sea, recordándole a la gente el concierto, la hora, de qué va a tratar, el precio, como tú dices, y todas esas cosas, ¿no? Y claro, pues la gente se van animando.
Ya, claro.
Se van animando. Entonces, de una a otra persona, para acá y para allá, pues están acudiendo y los conciertos...
No, yo veo, porque cada vez que nos acercamos, digamos, a la Casa Colón o al Gran Teatro, veo que hay un grupo de personas que son los mismos. Que son los mismos, es decir, que los martes yo voy a Poesía y Amor Aclaro, ¿no? Bueno, pues allí hay un grupo de personas que están, digamos, enganchadas a la música, y yo no hay ni una sola vez que vaya a escuchar a la banda que no estén ellos allí. Sí. Unas veces están más, otras menos, porque se forman. Yo no estoy dentro del grupo, tú sabes que estoy yo con otro grupo, pero ellos van casi siempre juntos, y ese grupo de personas no falla. Puede fallar uno, pero el núcleo está allí.
Y además estamos observando en los conciertos que van también mucha juventud.
Sí, que eso es bueno, porque digamos que los que han cumplido ya, o los que hemos cumplido ya los 18 años, tarde o temprano nos iremos retirando. Claro. Y conviene que vayan entrando.
Pues sí, eso. Y después hay otra novedad que tenemos en los conciertos, que cuando, por ejemplo, este de Zarzuela, que habrá en enero, pues está una chavala interpretando la lengua de signos para los sordos.
Claro.
Entonces hay un colectivo de personas que van, y esta chavala le transmite
está transmitiendo
lo que está cantando esa persona.
y que también tienen derecho, indudablemente, a enterarse de una forma distinta, porque yo, claro, los que escuchamos un poquito, no somos capaces de interpretar lo que nos está diciendo, pero ellos sí.
Ellos
saben perfectamente lo que está diciendo.
Y tú, si observas muchas veces en televisión y eso, conciertos que hay y cosas así, no hay mucho lengua de signos.
No, solamente creo que lo tiene Canal Sur.
Canal Sur sí tiene.
Canal Sur tiene lengua de signos, pero yo en las demás televisiones la verdad es que no la. Puede ser que lo tenga, no voy a decir que no, pero yo no los he visto.
Y entonces, por eso se puso aquí también de moda en Huelva. Y bueno, una chavala que está también dentro del grupo nuestro, de la Asociación de Amigos de la Banda. Y cada vez que hay conciertos, evidentemente, conciertos que esté cantado.
Sí, sí,
porque la música es muy difícil,
de
interpretar para que la gente lo escuche. Sin embargo, se dio también aquí el año pasado un concierto para los sordos ciegos a través de un globo, ellos con la vibración
del globo
con la música sabían más o menos lo que estaban tocando. Y eso se dio también aquí el año pasado.
Desde luego es fantástico cómo nos podemos comunicar unos con otros, con esa.
Después, bueno, perdona que te diga. Hay un proyecto que esperemos que no tarde mucho en salir, que se va a llamar, en principio tenía un nombre, pero creo que lo van a cambiar: Música para la Salud. Entonces, ¿en qué consiste eso? Que tres o cuatro músicos van ahí a casas particulares, a personas imposibilitadas, que no puedan efectivamente moverse de casa, o música para el salón, creo que le iban a llamar ahora, y tocarle allí unas cuantas de piezas para que estas personas.
Sí, es decir, que la música en casa.
Exactamente.
La música en casa.
Eso también se va a poner seguramente en marcha dentro de poco tiempo.
Y que además que es posible, porque yo recuerdo que cuando fue, quizá que se fuera al final del año pasado, cuando creo que se llama este señor Vicente, ¿no? Vino con dos o tres compañeros de más, estuvieron aquí en la radio, eran cuatro o cinco, y dieron aquí algunas piececitas, estuvo muy muy simpático. Sí. Bueno, yo no me quiero, porque nos quedan ya tres minutos, las malas lenguas me han dicho que te vas a meter actor.
Eso depende de mi representante. Y ya no puedo decir más cosas. Porque
ya no puedo decir más cosas.
El representante es el que lleva.
Pues sí que, ¿no? A mí me han dicho eso, que te has metido actor.
Pero son las malas lenguas. Las lenguas largas.
Las lenguas largas, ¿no?
Sí.
Ya.
Eso.
¿Cómo se llama, se titula la obra?
Pues eso, lenguas largas.
Lenguas largas, ¿no?
Sí.
Ya.
Y somos tres actores de primera fila.
Sí, ¿no? Ya.
Está una tal Gumersinda. Una tal Dorotea y Lucrecia,
¿no?
Sí, entonces, bueno.
¿Tú haces el papel de...?
Yo en este caso me ha tocado Lucrecia.
Vale.
Hay un amigo que tengo aquí delante, frente mía, que creo que hace Gumersinda, y otro compañero que no ha venido, que hace Dorotea. Si hubiera venido, igual hubiésemos improvisado algo, pero bueno.
Bueno, pues...
Pero el representante nuestro es el que nos lleva a todos los contratos... Y ya, las galas que iremos haciendo durante...
Yo espero que sea un éxito, y que pueda disfrutar el público con esa obra. Vamos a ver cómo sale.
Además, es completamente gratis.
Es gratis, ¿no?
Como se ha puesto en los carteles, hasta completar aforo,
¿no? Pero exacto. No vamos a decir el aforo. Donde es, no lo vamos a decir. No es por nada, no sea caso que vayan a comprar tomate y vayamos a escapar más,
Muy bien.
Bueno, Paco, fue la parte de la broma. Muchísimas gracias por estar aquí.
Tú sabes, como yo te he dicho otra vez, que estoy en el banquillo.
Tú estás en el banquillo y ya está, ¿no?
Y salgo cuando hace falta.
Vale, pues nada. Pero vamos, nos hemos enterado de la música, que también es interesante, porque a veces no sabemos dónde ir. Estamos en casa sentados. Jolines, qué aburrido estoy, está lloviendo. Pues mira, coge el paraguas, coge el autobús y te vas a la música, que hoy hay música, ¿no?
Exacto.
Así que nada. El próximo miércoles, pues no sé si los que le tengo apalabrado, digamos, para venir, vendrán, o si no, pues hablaremos de un pueblo de aquí de nuestra provincia con nuestro compañero Juan Flores, que hoy nos ha hecho la robona.
El hombre tendrá otras cosas que hacer.
Sí, claro. Sí. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.
Muy bien. Venga, Antonio.
Pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.